pequeño sol, nueva vida que cuidar. Lo que hoy brilla, pronto una sombra será.
Pero que no le dé bolilla, este gordo infame. ¿Qué es que le da bolilla a este gordo?
Siendo las 20.07 y recordando a René Houseman, arrancamos el Derrocando a Roca de hoy. Viernes 23 de marzo junto a Estefanía Verónica Santoro.
Buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos?
Me siento normal. La verdad que no tengo ningún motivo para sentirme feliz y tampoco triste.
Muy lindo. Sí, muy lindo lo que decís. Yo estoy normal, igual que vos. Un poco ansiosa por mañana, pero me gustó este recuerdo que hicimos al inicio del programa de Houseman.
Del hombre casa.
Un grande del fútbol. Debería haber más como él en el fútbol. ¿Qué opinás?
Sí, digamos que queremos más futbolistas como René Houseman y también más dinero para escuelas públicas. Sería el pedido de Derrocando a Roca.
Muy bien.
Siendo 23 de marzo no podemos evitar la cuestión en marcha, ¿sí? No nos referimos con la marcha que se va a hacer el 25 de marzo. Se van a juntar en el Puente Pacífico la gente de Bandera Vecinal.
Vos,
¿sí?
Estás muy ansioso con eso, vas a ir, ¿no?
Estoy ansioso. La gente de Bandera Vecinal, el partido neonazi de la Argentina, se va a juntar en una movilización que van a caminar, digamos, 5 cuadras hasta Plaza Italia en contra del derecho al aborto. Es una marcha que realmente me interesa, la del 25 de marzo.
Sí, la verdad que estaría bueno ir para ver qué sucede. Sobre todo vamos a encontrar unos lindos personajes.
El nacionalismo argentino siempre tiene gente hermosa en sus filas.
Gente muy contradictoria.
Y hablando de marchas, esa es la consigna que teníamos para el día de hoy. Uh-huh. La tiramos en las redes sociales.
Tenemos Facebook. Varios testimonios.
Antes que eclosione Facebook, lo seguimos usando. Bancamos al compañero Zuckerberg en su lucha contra las mafias. Y también en Instagram, sobre todo, donde estuvimos contando un poco nuestras historias. Fanu, ¿cuál fue tu primera marcha?
Bueno, mi primera marcha fue hace 5 años atrás, un 24 de marzo. Uh-huh. Iba sola, no tenía mucha idea de con quién marchar, entonces fui a ver qué pasaba ese día. Me sentí muy emocionada, porque más allá de que era mi primera marcha, me movilizó mucho lo que veía. Y bueno.
¿Y al final con quién marchaste? Esa es la clave.
No, me quedé ahí como en ciertos espacios que no entendía mucho. Vi banderas de izquierda y me quedé ahí porque sentía que ese era mi lugar. Sí, había, bueno, estaban las y los muchachos del PO y.
Oh, los hombres del PO. Eso es un programa especial, vamos a hacer, ¿no?
Siempre. Están tan presentes, ¿no? Siempre ahí, tan
bien,
tan omnipresentes.
Lo tengo al hombre audiovisual, así como Houseman sería el cameraman, ¿sí? Que es Marcelo Moreno. ¿Te animás, Marce, a contar cuál fue tu primera marcha al aire para toda la audiencia de Varela, La Plata, Zona Sur?
Buenas noches. Mi primera marcha fue en 2015, en la Campe Cuom. Venía a full con el tema de los pueblos, influencias ahí de mármol. Eterna.
Uh-huh.
y empecé, vi que había actividades y me mandaba, sacaba algunas fotos, charlaba y con la gente.
Los últimos años del gobierno kirchnerista, sí, ese acampe Cuón que duró tanto y al final, ¿quién capitalizó ese acampe? Mauricio Macri, con esas fotos hermosas con Félix Díaz.
Y lo utilizó a su favor.
Iba diciendo que bueno, obviamente apoyar a los pueblos originarios. La historia contó que no fue así. Mi primera marcha es un poco más... tiene un final feliz porque yo cursaba el primer año de la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras. No fue mi carrera, por algo me cambié. Sin embargo, un día estaba allí en ese edificio hermoso y fue la noticia que Julio López había desaparecido. Uh-huh. Así que esa tarde dije, no...
Fuiste a esa marcha, estuviste presente.
¿Qué hago acá en la facultad? Y me fui a Plaza de Mayo. Tampoco tenía idea mucho de la política, de las organizaciones, de la izquierda. No era un experto como soy hoy, que te puedo diferenciar entre el partido marxista-leninista y Izquierda Popular. Las 22, 3 diferencias que hay.
Claro.
No era un experto y bueno...
¿Recordás algo que te haya llamado la atención?
Sí, marché con las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que hoy bueno. Nora Cortiñas es reconocida, recuperada, muy valorada. En ese momento las Madres de Línea Fundadora eran muy poquitas uh-huh. y muy poca gente marchaba con ellas. Entonces fue como un orgullo que años después, sin conocer, dije yo me quedo acá. Y bueno, marché con Nora Cortiñas, impresionante.
Muy lindo. Me hubiera gustado jugó. Estar ahí.
Fede Apellido es nuestro productor el día de hoy. Pueden ver cuál fue su primera marcha en Instagram, que es una de nuestras redes sociales principales, además de las clásicas, donde ustedes han escrito.
Bueno, tenemos, por ejemplo, nuestro querido oyente Marcos Villalba nos dice que su primera marcha fue Carpa Blanca con su mamá.
Oh.
Después tenemos a Joyna, que nos dice, mi primer marcha fue en el año 2000, fue una marcha del 24 de marzo y nos dice algo que a mí me gustó mucho.
A ver, ¿qué dice Joyna?
Cuando el pueblo sale a las calles, se siente su poder. A donde vayas los iremos a buscar y nos manda saludos. Muchas gracias por tu testimonio. Y tenemos a Ave Fénix, el alias de...
Un abrazo a Iki, el personaje de Los Caballeros del Zodíaco, que nos escribe.
Nos dice, mi primer marcha fue la del Orgullo en el año 2000. Éramos muy poquitos. Y las consignas se leían con lágrimas en los ojos. Mira vos. Bueno, muchas gracias.
Y pueden leer ahí en las redes. También le mandamos un fuerte abrazo a Verónica Laura, que es nuestra productora, ex productora del programa, que nos cuenta que en el 2003 fue su primera marcha, ella también adolescente. Mirá, esta marcha interesante, ¿eh? Invasión de Buya, Irak, año 2003,
muy
y
bien.
Vero estuvo marchando. Así que bueno, pueden escribirnos en las redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, para... contarnos su primera marcha y nosotros, ya que estamos y hacemos radio hasta las 9 de la noche, le vamos a contar de qué va este programa, que tiene por un lado pata musical, gente del oeste que se acerca y trae sus guitarras distorsionadas y su lírica política y poesía. De Aedo, banda que está por cumplir 20 años de vida, de caminar.
Mucha trayectoria.
Llegan los chicos de Guillermina, hoy en vivo en FM La Tribu. Van a venir Dani, bajista de la banda, Juan Pablo, teclado multifuncional, músico multifuncional de la banda, que se presenta el 14 de abril en La Trastienda, pero que bueno, durante estos años siempre se ha vinculado con lo político, ha participado de un montón de movidas sociales, políticas, la última en un festival por los despedidos y despedidas del Hospital Posadas. Así que hoy, Guillermina, en vivo, en FM La Tribu.
Que no sé.
Día de la Memoria, a 42 años del golpe cívico-militar, eclesiástico y empresarial, vamos a recordar a nuestro querido Rodolfo Walsh. Un año especial, porque Alfredo Astiz podría quedar en libertad.
Condenando a Alfredo Ignacio Astiz a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de la libertad doblemente agravado por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia.
Esto se decía ya por 2007 y vamos a analizar quiénes están impulsando una medida que violaría la condena por delito de lesa humanidad que ya, por la cual ya ha sido juzgado, y también vamos a reconstruir los últimos días de Rodolfo Walsh.
25 de marzo, el día de la caída, no se sabe si de la muerte, si sobrevivió unos días más. Así que bien, este es el programa que tenemos hoy. Yo me quedaría, como siempre lo digo, me tengo que quedar. Vos, Fanu, ¿te quedás?
Sí, no me queda otra. Yo me quiero quedar.
No, pero eso no es un aliento a la audiencia.
Me quiero quedar porque no te quiero dejar solo. No, mentira, me quiero quedar porque tenemos un programón.
Bien, y justamente hablando de memoria, la canción de apertura, si bien el significado no viene por ese lado, las canciones ya dejan de pertenecerle a los músicos y las pasamos a interpretar y poseer nosotros. Así que dedicándosela a los compañeros y compañeras que no están, que han luchado por diversas causas en estos más de 40 y pico de años de lucha argentina. Suenan Las Pelotas y Ya No Estás, y esto es Rocando a Roca y que el periodismo lo callen otros.
la historia como un profeta con la mirada vuelta hacia atrás.
Por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será.
Un poco de historia en Derrocando a Roca.
En el 76, Rodolfo rechazó un pasaje a Roma que le ofreció la conducción de Montoneros y eligió mudarse a San Vicente junto a su compañera Lilia Beatriz Ferreira, abandonando el monoambiente cerca del zoológico porteño donde vivía.
En ese entonces ya había dado a luz ANCLA, la agencia de noticias clandestina y cadena informativa. Walsh era Norberto Pedro Freire, identidad que consiguió por un amigo comisario. En su última noche buena, Rodolfo cenó en Boulogne, junto a su hija menor Patricia.
La clandestinidad ya no era un lugar seguro. Victoria no estaba. Había caído como otros tantos compañeros. Habían saqueado una casa que Walsh alquiló en el Delta y sabían que le habían asignado el grupo de tareas 332 de la Escuela Mecánica de la Armada.
En San Vicente comenzó a escribir los primeros borradores de la carta a las juntas donde denunciaría el terror. En la primera semana de marzo, Rodolfo y Lilia se suman a una protesta vecinal, allí en San Vicente. Los milicos presentes ni se fijan en él, no saben quién es.
Por esos días, Rodolfo hace viajes a Capital Federal, se reúne con compañeros. Poco antes del mediodía del 24 de marzo de 1977, Rodolfo termina las 10 copias de la carta a la Junta Militar.
El viernes 25, toma su arma calibre 22 y un maletín negro con doble fondo, donde lleva las 10 copias de la carta para entregar a los principales diarios de Buenos Aires y parte con Lilia hacia el centro. Había arreglado 3 encuentros. El último sería una emboscada.
Llegan juntos a Constitución y se separan. Rodolfo camina por la Avenida San Juan y Entre Ríos, hacia Combate de los Pozos, cuando es abordado posiblemente por Astiz, que quiso taclearlo, pero no lo logra.
Walsh saca el arma, se resguarda detrás de un árbol y alcanza a disparar un tiro antes de que lo llenaran de balazos los más de 25 uniformados que lo cercaron. Según testimonios de otros prisioneros de la ESMA, llegó allí muy mal herido o quizá muerto. El destino de su cuerpo todavía es una incógnita.
De un nuevo 24 de marzo y a dos de un nuevo aniversario del asesinato de Rodolfo Walsh, periodista y escritor, nos enteramos el miércoles de una nueva provocación. Yo particularmente, como otras personas, lo vemos como una provocación, una nueva bajada de línea del gobierno nacional. No sé cómo lo ves vos, Carlos, pero vos fíjate que el Servicio Penitenciario Federal, que es un organismo que depende del Ministerio de Justicia, que preside Garabano, sugirió que el represor y asesino Rodolfo Astiz está en condiciones de quedar en libertad.
Es difícil pensar bueno, que sea una casualidad. Hay que ver si se busca algún tipo de discusión mediática. Alguna teoría conspirativista diría, bueno, salen con este tema porque no quieren hablar de otras cosas. Lo cierto es que no solo simbólicamente, sino que materialmente sería un duro golpe ver a Astiz en libertad.
Claro.
Nosotros éramos muy chicos cuando fueron los indultos, cuando estos tipos caminaban libremente por la calle, cuando iban a fiestas, cuando iban a programas de televisión a decir lo que habían hecho con total impunidad, y bueno, no me gustaría verlo de vuelta.
Ellos, desde el servicio penitenciario, alegan que está enfermo, siendo que, desde la defensa de Astiz, nunca pidieron una salida o un beneficio de que por su enfermedad tenga que tener un tratamiento especial fuera del servicio penitenciario, que ya tiene un hospital en donde él se puede tratar. El otro día la escuchaba a Miriam Bregman, que es la abogada de la familia de Rodolfo Walsh, y ella decía que Astiz, desde que está preso del 2007, se la pasó inventándose enfermedades. Lo mismo pasó con el represor Echecolás, que era mentira que tenía una enfermedad que lo imposibilitaba permanecer en la cárcel. Astiz fue condenado 2 veces a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Entre ellos se lo condenó por los secuestros y asesinatos de las monjas francesas Alice Dumont, Leonie Duquet, por la fundadora de Madre de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, y el periodista Rodolfo Walsh. Como decíamos, está preso desde el 2007. Son 16 enfermos oncológicos. Él supuestamente tiene una enfermedad oncológica, cáncer de... no sé, no recuerdo ahora. Entonces son 16, junto a Stig, que están detenidos por crímenes de lesa humanidad. Es un número menor. O sea, si vamos a justificar este pedido de libertad por... la sobredimensión, la sobrepoblación que hay de presos no resolvería ese problema.
Claro.
Estos informes que envía el Servicio Penitenciario Federal se envían todos los años, incluso se envían cuando Cristina Fernández Kirchner estaba en la presidencia y en ese momento Julia Lac era el ministro de Justicia. Ahora esto depende de Germán Garabano, que... bueno, él es el que puede
decir sí o no. ¿Garabano o con su sonrisa y sus modos cancheros? ¿Qué dijo al respecto?
Él estuvo hablando de esto en varias entrevistas, por radio, en varios programas. Dijo que la Secretaría de Derechos Humanos se opondría, supuestamente, a que quede en libertad. Pero dijo otras cosas también.
En relación a esta cuestión... es lo que señaló, me parece, muy acertadamente hoy Graciela Fernández Mejide, en términos de que aún la peor persona o aquella persona que cometió los peores crímenes tiene un Estado de Derecho, y casualmente el Estado de Derecho es para que aún aquellos que han hecho cosas aberrantes tengan los mismos derechos que el resto de las personas.
Alfredo Astiz, Garabano, en esta misma entrevista, dijo que para él Astiz es un preso más. Y que es el juez el que debe disponer, esta cuestión de si queda detenido o no. Para nosotros
liberal,
no es un preso
la
más.
La verdad que Astiz...
Además, estamos hablando de una persona que en 1998 dio una entrevista, la famosa entrevista con Gabriela Cerruti, donde dijo que no se arrepentía de nada y que él no iba a hablar por las cosas que hizo.
Igualmente lo que a mí me sorprende es que ellos siempre utilizan algún intelectual o referente para justificarse. En este caso, Fernández Mejide, bueno...
no le dieron en la tecla.
No sé si hay tantas personas que hayan sufrido en carne propia la violencia de perder un hijo, una hija, un familiar, de tener desaparecido un nieto, una nieta, que tenga el discurso de Mejide. Que la tenga Cecilia Pando, bueno, eso es otra cosa.
Claro.
Pero digo, no sé si hay tantas personas como Mejide para donde apoyarse para decir lo que dice Garabano de, bueno, es uno más.
Claro, además estamos hablando de una persona que sigue siendo un provocador todo el tiempo. Alfredo Astiz sabe del destino de bebés y no lo dice. Estamos hablando de una persona que no se arrepiente de lo que hizo. Estamos hablando de una persona que cuando fue a una de las audiencias dijo que lo volvería a hacer todo lo que dijo. Entonces es inadmisible. Lo quieren dejar libre porque dicen que no puede recibir el tratamiento adecuado. Pero hoy más que nunca nosotros tenemos que decir que no queremos impunidad, no queremos ni olvido ni perdón. Y la verdad que somos lo que recordamos, somos memoria. Y por eso... nunca más.
Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos. Entre fantasmas cansados, cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte, no se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una cola que no la puede ocultar, por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados.
Fantasmas cansados, yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre la cosa, vos, entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre la cosa, vos.
La prefectura es responsable, arruinaron a una familia. Extrañamos mucho a Rafa, todo el tiempo. No pudo estar en el cumpleaños de su hermanito Ezequiel. No está más para tomar mate, compartir tortas fritas. Lo extrañamos a Rafael. Extrañamos verlo andando por el barrio con sus amigos. Verlo con su camiseta de Boca, poniendo música para que se escuche desde la casa de al frente. Rafita, te extrañamos mucho. Queremos que todos los responsables, materiales y políticos paguen por el asesinato de Rafael Nahuel Salvo, desde el prefecto que disparó hasta Bullrich y Macri. El Estado es responsable. Basta de matar a nuestros jóvenes. No vamos a bajar los brazos hasta que se haga justicia por Rafita.
Derrotando a Rafa y al periodismo, lo callamos.
Si pensamos, significa que no estamos derrotados, cantan, y también nos advierten de que nuestros sueños se van secando y que la única que queda es abrirse paso con poesía. Con casi 20 años de música, desde el oeste nos visitan Los Guillermina, una de las pocas bandas que no sonrojan cuando uno vincula el rock con la rebeldía.
Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo.
Dejaríamos la canción completa, pero bueno, hay que aprovechar el tiempo radial. Muchachos, Dani y Juanpi, gracias por visitarnos.
Gracias por la palabra.
Por favor, un gusto. Bueno, la verdad que tener a Guillermina aquí era como algo que ya veníamos pensando. Banda que nunca le ha escapado a lo político, a lo social. Y bueno, queríamos sumarlos a la consigna del día de hoy, que es recuperar la primera marcha. Ya vamos a ir a lo musical, pero que nos contaran, ¿qué recuerdan de cuándo fue, dónde fue, qué los motivó?
Wow. No tengo mucha memoria. Si no me equivoco, fue un 24 de marzo. Si no me equivoco, tocaba, si no tocaba La Renga, tocaba Caballeros, una movida medio así, que la gente se ponía arriba un todo. Tengo ese recuerdo, digamos, ¿viste?
¿Más 90 o más...?
Y yo que soy, tiene que ser 90. Sí, tiene que ser 90. Yo soy el 76, así que tiene que ser 90. Uh-huh. Así que sí, ese es mi recuerdo. No soy muy de marchas, la verdad. Uh-huh. Es como decirte, yo estoy en Aedo y cada marcha digo,
sí, he ido, hubiera estado bueno.
Pero tengo que reconocer que me hubiera gustado ser militante y realmente, o no lo soy, lo soy desde otro lado artístico,
sí,
pero
uh-huh.
me gustaría mucho más, digamos.
Juanpi.
Y yo también, me vino a la memoria un 24 de marzo. No, no sé si el primero, pero uno que me quedó grabado es el que llevé a mi hija, un 24 de marzo, de chiquita, y eso me quedó grabado. El primero, no sé, también, sí, mi hermano, mayor.
Pero esa, para vos, como la primera bien significativa, es esa, llevar a la hija
sí,
a la marcha.
Esa es la que me quedó grabada.
Sí, sí, sí.
Me vino a la memoria esa.
Bueno, y invitamos a la audiencia a seguir comentando, sí. participando.
Sí, tenemos varios mensajes que después vamos a leer.
Bueno, muchachos, queríamos preguntarles un poco. Con Fanu estábamos recordando no el último disco, sino el anterior.
Sí, 2016 creo que
ajá.
es.
Canción es sin permiso.
Canción sin permiso, ahí está, no me acordaba el nombre.
Recuperan canciones de protesta y bueno, queríamos preguntarle si iban a grabar la versión en rock de Mauricio Macri, la puta que te parió, en el volumen 2 de eso.
Sí,
lo están
bueno,
pensando.
Bueno, sí.
En vivo ya lo hicimos.
En vivo lo hicimos.
Ah, muy perfecto. Bien, muy bien.
Bueno, ¿y cómo están llevando hoy la banda? ¿Cómo pega el contexto? ¿Cómo vive Guillermina hoy antes de una fecha importante en la trastienda?
Mirá, justo se da de que, viste, porque dijiste que hay como un regreso de la banda en cierta manera. No es que hayamos dejado de tocar, pero sí un regreso en varios aspectos. En uno de los aspectos que hay un regreso es, por ejemplo, en la parte de internet. O sea, de nuestra, uh-huh. Nosotros mostrarnos en la parte de la red y todo eso. Y, por ejemplo, estamos más activos en el tema de cuando pasa algo, expresarlo, digamos. Y eso nos re gusta, digamos, ¿viste? O sea, uh-huh. hay una chica que se llama Luri que pinta algo, o sea, por ejemplo, la Tagliaferro borra los pañuelos de la Mación Seré, digamos.
Sí.
Vos lo ves y decís, loco, esto cualquiera pone algo, digamos. Y nada, eso me parece que es una cosa.
Eso lo subieron hace un par de días.
Hace un día, otro día. Aparte que no se sale en ningún lado.
Si, claro. Cada uno tiene su dealer político que te tira, viste, te tira lo que está pasando.
Claro.
Que a todos nos pasa eso, que te llega primero ahí, digamos, y entonces vos decís, uy, esta vez. Y es como. Es una linda manera de interactuar, digamos, con lo que está pasando, digamos.
Así que están un poco recuperando eso, esa instantaneidad de, bueno, de sí. no solamente la fecha que hacemos, sino contar lo que nos pasa, lo que sí. sentimos, van por ahí. Y bueno, y para esta fecha, justamente, ¿qué están sintiendo? Algo que vamos a hablar después es, son la primera banda argentina que le gana a la inflación. Vamos a hablar de eso. vamos, por favor, algún tipo de estrategias. 200 pesos más el disco.
La verdad que, bueno,
yo los felicito.
Y más en ese lugar, en la trastienda, uh-huh. es todo un logro poner la entrada a ese precio.
Pero demuestran que es posible.
Sí.
Mira.
¿Y cómo
no,
es posible?
No es fácil.
Tiro una, justo estoy repitiendo cosas que hablamos fuera del aire, ¿no? Pero en el año pasado, del anterior, como estoy viejo, confundo, ya dos años no nos puedo identificar, tocamos, hicimos un año entero gratis en Circo, digamos. ¿Viste? El Circo es un lugar recontra pro, con un sonido re pro. Y nada, se pudo hacer. O sea, el dueño del lugar dijo, está el lugar gratis. Uh-huh. Y no hicimos uno, hicimos todo el año una vez por mes, digamos, ¿viste? Y ahora pasó un poco lo mismo, digamos, ¿viste? Che, ¿cuánto cobramos? Lo menos que se pueda. ¿Cuánto? Nada, lo menos que se pueda. Entonces, como estamos con un manager que también está, que se llama Leo, que está. Así, ¿viste? Con esos managers que tratan de hacer lo imposible porque uh-huh. vos decís, ¿viste?
Que entienden el sentido, la identidad.
Exacto, tal cual. O sea, que es del palo y que entiende lo que está pasando. Entonces dijo, bueno. Y después salió la de, bueno, ¿qué hacemos? Che, tenemos disco. Los ponemos. Y sin, no hacer tanto cálculo, como así, bueno, uh-huh. la cuenta capaz que no da, es verdad, pero no todo cuenta.
Está bueno para también desmitificar la idea del rockero, entre comillas, ¿no? La música, trabajo de esto, como el arte más comercializada, y bueno, ver esto, escuchar desde los sentidos bien de abajo, cómo se vive cotidianamente.
Sí, y también pensar en el público, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de épocas que son bastante más difíciles y tal vez hay personas que no pueden acceder claro. a comprar una entrada y yo creo que el gesto de ustedes es más que valorable. Y no quedarse con esto de, bueno, estamos haciendo esto para solamente ganar plata y nos quedamos con esa idea. Yo quería preguntarles, porque es algo que siempre charlamos con todas las bandas que vienen a nuestro programa, cómo ven todas estas cosas que estuvieron surgiendo en este último tiempo, que se habló mucho sobre el machismo en el rock y en otros géneros también, por supuesto, pero bueno, hubo ciertos líderes, entre comillas, que se vieron bastante perjudicados con este debate y por suerte pasó eso. ¿Cómo lo viven ustedes? No sé, ¿qué cosas piensan o hacen para tratar de que esto no siga así, ¿no?
Nosotros, ¿viste? Está en la cultura, ya lo mamaron generaciones, ¿viste? Lo que hacemos es, cuando nos sale una palabra que nos parece que no es correcta, es corregirla en el momento, pero ya lo tenemos, muchas veces se nos escapa a nosotros mismos, todo. Y eso me parece lo que podemos... La primera cosa por hacer es corregirlo en el momento, que es la costumbre, y avisar.
Estar alerta.
Estar alerta, sí, todo el tiempo.
Estar alerta porque, como dicen, somos parte de eso. Nosotros también, claro, nos mandamos cada guarrada y uff, para esto, soy, viste, ¿de qué año soy? Digamos, lo que estoy diciendo, digamos. Sí. Pero lo que sentimos no es antiguo, digamos. Ahí sí, a veces como tenemos que acomodar un poco. Uh-huh. Nosotros tenemos una canción, el Choriz, una canción, uh-huh, respecto a esas cosas, digamos, que se llama Hija de la Vida, uh-huh, que está re buena, que habla un poco de eso. Y de hecho la banda se llama Guillermina. Que en el momento de poner el nombre a la banda era lo menos rockero que había, pero por alguna razón había salido ese nombre y quedó, digamos, ¿viste?
Claro, después salieron muchas bandas con nombre mujer, en ese momento era más raro, creo.
Claro, claro. Y así que es un poco así.
Claro, estamos hablando del 90 cuando ustedes surgieron.
Claro.
No había bandas en esa época, claro, con nombres de mujer.
Sí.
Año 99, ahora vamos a recuperar un poquito de esos años. ¿Qué pasaba? ¿Situaciones si hay parecidas o no? Pero vos suena Guillermina, para quien no conoce la banda, quien escucha La Tribu y quiere escuchar un poquito de rock, nos vamos con algo que hablábamos al inicio, Poesía de tus mentiras. Esto es Guillermina en vivo, en Derrocando a Roca, y a la vuelta seguimos charlando con Juanpi y con Dani.
América Latina, ah, que... llegan tus sueños aquí. Ah, quedan tus sueños.
Dedicado a Mauricio Macri, siendo las 20:50 en FM La Tribu.
Tenemos más mensajes.
Dale, hicimos la consigna del día de hoy, primera marcha.
Un beso grande a Romina Ferrer, que hace poco estuvo en otro programa. Uh-huh. Dice que su primer marcha fue hace 2 años, que fue con sus hijos, Luca y Caro, y recorrieron la plaza. Bueno, seguramente es la de 24 de marzo porque nos manda una hermosa ilustración. Harry Haley, mi primera marcha fue el 18 de noviembre del 2010, Marcha del Orgullo LGTB, muchas gracias por tu testimonio. Y Fabio nos dice que su primer marcha fue a sus 13 años, después cuando terminó la Guerra de Malvinas, uh-huh, durísima, en la multipartidaria, la gente pedía que vuelva la democracia. Gracias por sus testimonios.
Bien, y bueno, volviendo a la entrevista con Guillermina, nos gustaría, muchachos, que nos reconstruyan ese año 99, cuando, bueno, se arma la banda, y qué pasaba ahí, qué los movía, y también mirando desde hoy, justamente, qué los mueve hoy también a seguir con ganas de, bueno, tocar gratis porque lo disfrutan. ¿Cómo reconstruimos ese año 99?
Wow, el tema de seguir tocando, para mí, particularmente va por otro lado, porque tiene más con el tema de tener una banda, de ser rockero, es como decirte, yo pase lo que pase alrededor de todo, yo quiero seguir tocando porque es como mi vida, digamos. No tiene que ver con eso, pero sí, nada, lo que nos pasa a todos, calculo yo. El tema este de sentir de que la gente cada vez tiene menos derechos y menos posibilidades de cambiar, digamos, y que el horizonte es oscuro. Lo que hablaba recién, que Macri es oscuro, bueno, el horizonte es oscuro, digamos, ¿viste? Entonces, y por otro lado, la unión, o sea, hasta hace 3 años era todo muy en ebullición, ahora estamos todos unidos, digamos, porque si no pones espalda con espalda te la dan, entonces eso pasa creo que en todos los ámbitos, digamos, y a la vez está bueno, digamos, ¿viste? Eso está bueno, todo el resto no está bueno.
Y en esos años, cuando armaron la banda, que... ¿Iban más por lo político o no? ¿Era más un...?
Sí, lo que pasa es que... No sé si... De hecho, no éramos de militar, pero claro, sí éramos personas sensibles como todos nosotros. Entonces, uh-huh, pasaba lo de Costecchi y Santillán, pasaron el segundo disco. Entonces, me acuerdo...
una puteada en un tema.
Llamando por teléfono a un chico del Partido Obrero, que era amigo nuestro, que en esa época tocábamos bastante con Partido Obrero, y preguntándole cómo se llama el
comisario.
El comisario, digamos. Entonces le tiró Franchotti y puso el grito, estábamos en Panda grabando en ese momento. Entonces digo que con ser algo sensible es como que es como con Maldonado ahora, o las cosas que pasan todos los días, digamos. Uh-huh. Con que seas sensible, digamos, ya estás adentro de todo, digamos. ¿No?
¿Esa grabación quedó en...?
Está.
¿En sí, qué sí. canción está? La voy a rastrear especialmente.
En Anticri, en un trago oculto. En el segundo disco, Nardi Imperios.
Bueno, bueno.
Cuando termina el disco, hay que esperar unos minutos y arranca la canción esa.
Perfecto, la vamos a andar buscando.
Que es un punk, todo esto.
Listo.
Quería preguntarles, chicos, cómo qué relaciones tienen con el resto de las bandas, cuáles son sus bandas amigas, no sé.
Hay barrio, compañerismo.
Sí, en el oeste hay una
hay
comunión.
Hay mucha amistad, ¿no?
Claro, hay una comunión de bandas. No sé, Sobrevuelo. Claro. ¿Qué más?
Sobrevuelo, Vueltas, un segundo. Empiezo a tirar así como las que se vienen, digamos, ¿no? Son más las que no están más que las que están. Eso, pues, me preguntás cuáles no están más, es más fácil.
Pero los pibes siguen estando.
Sí, claro.
Sí. ¿Viste? ¿Qué más se puede decir?
Krill, pero no, ya no
claro,
se llama más.
Más
claro.
¿Y cómo llegó la invitación? Tocaron hace poco en el festival por los despedidos y despedidas del Hospital Posadas.
Ajá.
Bueno, ¿qué los movió a ir? ¿Fue algo personal o también por, bueno, nos enteramos o alguien tenía algún conocido, conocía?
La verdad no sé cómo vino la invitación, pero siempre estamos para esas cosas, ¿viste? Uh-huh. Siempre no lo dudamos. Uh-huh. Y aparte fue una re fecha.
Sí, pero no me acuerdo. Esa es la verdad. Por eso pido uh-huh. disculpas. En realidad, como te decía, si bien estamos todos unidos, tenemos como diferencias a veces políticas, y entonces capaz que uno conoce a alguien del Partido Obrero que te dice algo, otro de un partido kirchnerista, otro, entonces como que te invitan a cosas que en esta altura estamos todos en la misma, digamos, entonces podés ir y... ¿No fue el Partido Obrero eso?
No. La verdad no sé.
No, yo tampoco.
Tuvo una movida, si bien fue más amplia, creo que puede ser que haya partido por ahí. Sí, claro. sí, claro.
Y fue una fecha re grosa, Malosetti, Caramelo Santo, uh-huh. una re linda banda en un lugar que suena bien ahí en el Auditorio Oeste. Uh-huh. La verdad que re contento sí. de participar ahí.
¿Y en vivo hacen las canciones del disco de canciones de protesta? ¿Suelen sí. tocar esos temas? ¿Y cómo es la reacción del público?
Y mira, ya que está aprovecho para contarte algo, hacer algo lindo, que la canción que ustedes pasaron con la que abrieron, toca Catriel la batería. Uh-huh. Y... Entonces, para empezar, obviamente, las veces que tocó él en vivo, ya estaba bueno por eso solo, digamos. Él y el Bocha. El Bocha es el bajista de que en su momento de Bocha Sokol, en su momento de ahora esto que está con el hijo, un poco más claro, pero tocó con Edu Smith, digamos, ¿no? Cuando suben los dos, tremendo, digamos. Y nada, con cinco siglos igual, de cinco siglos, digamos. Entonces, como que la gente en ese tema se reprende.
No, está bueno porque a veces uno da por sentado ciertas cosas o historias.
Sí.
Me pasa a mí ser docente y por ahí a los pibes le hablas de dictadura o democracia, que uno dice, ya sé lo que es. Y no, hay que explicarlo. Entonces digo, estas canciones también abren muchas puertas,
sí.
Imagino, para buscar, para leer, para... ¿Les Totalmente. Pasó algún tipo de respuesta en ese sentido a ustedes, algún integrante?
Primero nos pasó a nosotros, que uh-huh. veíamos la actualidad de esas letras, que son por ahí letras del 70, uh-huh. que encajaban perfectas ahora, ¿viste? Dijimos, mira, parece que está escrito una de Rubén Blades.
Tremenda, sí.
que esta la hizo para Mac, la hizo ahora, en el 2015 la hizo.
Bueno, hablar de los medios, cosas que...
Claro. Y primero nosotros, y después eso es lo que vos decís, que la gente por ahí, los chicos sobre todo, descubren artistas que por ahí, Silvio Rodríguez, por ahí, nosotros es común, pero...
No
lo conoce. Podemos escuchar un poquito, está la cigarra de fondo, sí, vamos a darle un poco de volumen. Bueno, ahí enganchamos el final de la canción, pero invitación para... Es casi un libro que se abre de capítulos de a partir de Guillermina, bueno, a recorrer, a indagar. Es lo que a veces hacemos en Derrocando, de que un tema que tratamos tenemos 15 minutos. Bueno, pero hay un montón de claro. cosas para leer, ver, investigar.
Aparte así que... es como despertar cosas, digamos. Si este disco es despertar a alguien, un poquito de lo que despertó en mí canciones de Bersuit, o sea... Así ya me volvería la peluca. De saber que la gente le despierta un poco así estaría re bueno.
Bien, y para cerrar el 14, esta fechita que se viene, ¿qué están preparando? ¿Algo especial?
Recordemos, ¿cómo? En la trastienda, uh-huh. ¿qué día es?
¿El 14?
14 de abril.
¿A la noche?
Sí, a la noche, sí, horario temprano, creo que es a las 11 de la noche, ¿no?
Exactamente, tal cual.
Y en esta fecha vamos a presentar temas nuevos del próximo disco, uh-huh. que lo vamos a lanzar por primera vez como en capítulos.
Muy bueno.
Así que... vamos a, por ahí, antes de la fecha, vamos a subir 3-4 temas nuevos y lo vamos a aprovechar para presentarlos ahí. Y después, a mitad de año, otro capítulo y a fin de año sería el disco entero, digamos.
Entrada más CD, importantísimo.
Sí, a full.
Muy buena promo.
Bueno, muchachos, muchas gracias por visitarnos. Lo mejor para lo que sigue. Vamos a irnos un poquito antes para que quede sonando Guillermina hasta las 9 de la noche. Pero nos despedimos, la tuvimos a Paula, una de las operadoras de hoy. Federico Apellido operando, produciendo el programa, coordinando el aire, Marcelo Moreno siendo audiovisuales, Juan Santoro.
Adiós.
Y te tengo que presentar a mí ahora.
No, vale. Yo estuve sola en el aire. Carlos, un placer tenerte de coequipe.
Hasta el viernes que viene nos quedamos con Guillermina.
Mañana todos a la plaza.
Por supuesto. Adiós.
Perdieron la libertad de existir, de poder creer. Cada paso, cada intento, no dejaré ninguna flor. Nadie sabe lo que siento. Lo que siento.
poder creer, de poder pensar. Armas sobre armas, fuego sobre cuerpos, ojo por ojo de cuervos ciegos. No hay amor en este cuento.
El otro dice que tiene código, que es más vigilante que la 51.